Buenos días. Hoy, día miércoles 15 de Elul, 5770, 25 de agosto del 10, aquí en Miami, Aventura, una clase, una conferencia de despedida, ya que en un ratito tengo que salir al aeropuerto, y también una clase quizá de despedida del año. Estamos a 2 semanas de fin de año, exactamente en 2 semanas, miércoles en la noche, estaremos iniciando Rosh Hashaná, Bezrat Hashem, un año nuevo, una suerte nueva, mejorada, Bezrat Hashem. Todos estamos pendientes de este día tan trascendental para cada individuo, para cada familia, para cada comunidad y para el pueblo de Israel en general y para el mundo entero, como dice el rezo de Rosh Hashanah, Garamedinot voy a amer. Ese día se define sobre todos los países del mundo, Ezole Jerev, Ezole Shalom, donde va a haber guerra, donde va a haber paz, donde va a haber abundancia, donde va a haber recesión. Entonces todo lo que sucede, todos los títulos de los periódicos, de las noticias del año que viene, los noticieros se marcan en Rosh Hashanah. La única diferencia es que el noticiero de los medios informáticos son en pasado. Dicen, explotó una bomba en la India. Y los noticieros de Rosh Hashanah dicen, explotará una bomba en la India. Sí, lo mismo con la fecha y todo, nada más que esto es en pasado. Entonces nosotros, Baruch Hashem, que tenemos el Zehut de poder participar en las decisiones de ahí arriba. Los Goim no. Los Goim no pueden hacer nada para cambiar las cosas. Nosotros sí. Nosotros tenemos shofar, tenemos tefilá, tenemos estrategias, tenemos cosas. Los Goim es más, ni siquiera saben que están siendo juzgados, ni saben, ni están al pendiente. Es un privilegio que tenemos el pueblo de Israel de poder marcar el rumbo y el curso de la humanidad entera a través de nuestros rezos y de nuestra teshuva. Entonces todos queremos tratar de tener un mejor año, tanto de manera individual, familiar, comunitariamente, y también de que el mundo se vea un poco mejor el próximo año en todos los aspectos, material, espiritual. A veces cuando pienso yo en el deterioro que está pasando la humanidad, me dijo una señorita de 26 años, dice, es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16. ¿Entendieron? Ni cómo va decayendo la mentalidad, la generación. Es difícil lo que está pasando en el mundo en general. Y yo a veces cuando pienso en mis nietos, digo, los compadezco, de quién sabe qué retos les va a esperar a mis nietos o mis bisnietos. Nosotros todavía venimos un poco vacunados, pero ellos ya no sé qué les está preparando el Yetzer Hará, qué más tiene para prepararles para que tengan que enfrentarse. Entonces todo eso podemos nosotros mejorarlo a través de lo que se va a marcar el próximo Rosh Hashanah, Bedoshem y Yom HaKippurim. La primera estrategia que mencionamos, quiero contar una historia. No sé si todo el canal presente estuvo en la charla del lunes. Okay. Como hay algunos que no estuvieron, es una historia que va a complementar una idea que se habló ahí. Esto sucedió en Jerusalén hace 2 años aproximadamente, dos años y medio. Está registrado y documentado las personas que, los protagonistas. Hay un señor en Eretz Israel que se encarga, un señor religioso con barba y todo, que durante los últimos 30, 40 años se ha dedicado a ayudar a gente, lo alguien enferma, a localizar los mejores doctores para cada. Se hizo experto en saber detectar quién es el mejor doctor para cada cosa y conseguir también fondos para, si hay que mandar a uno a operarlo en Inglaterra o en otros lados, conseguir ayuda y hacer los contactos. ha tenido hoy en día, hasta los doctores en Israel le tienen miedo porque saben que él sabe más que todos ellos. Está actualizado en todo lo que pasa. Dice, para los riñones es el doctor en Argentina, para los restos es el doctor acá. Tiene todo muy... Y ha ayudado a muchísima gente. Cuando alguien tiene una necesidad, le marcan a él, se llama el Rav Fider. Rabbi Fider. Hoy en día es muy difícil localizarlo. Él lleva 6 o 7 beeper y 4 celulares. Si tú le marcas a su teléfono, suena una grabadora y que te esperes. Y dicen que hay que esperarse a veces 1 hora y media y que hay que esperarse porque están en fila las llamadas y si la contesta. 1 hora y media tienes que dejar en altavoz hasta que te contesta. Y así te dice, no cuelgues. Te dice, no cuelgues porque si al final te va a contestar. Pero es una persona muy famosa, muy conocido y ha ayudado a miles de personas a salir adelante. Su organización antes era él solo, ahora ya ha crecido mucho, ya tiene... Creo que tiene representación en Miami también, tiene muchos donadores de todas partes del mundo para todo lo que él hace. Cierta vez, un donador de los importantes de Estados Unidos viajó a Israel para ayudar a algunas cosas y estuvo ahí unos días. El vuelo de él salía a las 2, 3 de la mañana de regreso para Nueva York y se fueron a cenar en la noche el señor Fider con este donador. Fueron a cenar, tomaron una copita o algo. Dijo, bueno, ahora de despedida, antes de irme al aeropuerto, quiero pasar por el cóter. Quiero pasar al cóter para despedirme del cóter y me voy al avión. Llegando al cóter, vieron de lejos a una persona que estaba rezando en el cóter, pero muy, muy fervorosamente. Así. Entonces, el señor Fider, el doctor Fider, Rabino Fider, como lo quieran llamar, le dijo al millonario, al rico, le dijo, mira, ese señor que está ahí tiene un problema. Vamos a hacer un trato. Si tiene un problema de salud, yo me encargo. Y si tiene un problema de dinero, tú te encargas. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos trato, sea lo que sea. Si es un problema de salud, yo adopto el caso. Y si es un problema de dinero, tú te encargas. Trato hecho. Llegaron ahí, le tocaron las palmas, las espaldas. Dijeron, señor, sí, dice, yo soy el Ralph Fider y este es el señor fulano de Estados Unidos. ¿Usted tiene alguna necesidad? Estamos dispuestos a ayudarlo. Si tiene un problema de salud, yo lo puedo ayudar y estoy dispuesto a sus órdenes. Si tiene un problema de dinero, el Señor le resuelve su problema. Dice, no, ni una ni otra. Dice, entonces, ¿qué hace usted aquí? Dice, no, lo que pasa es que yo ayer me premió con 12 hijos y esta noche casé a mi hijo número 12. Y terminando el banquete, dije, quiero ir a agradecerle a Hashem porque me dio el zehut de haber estado en la jupá de mis 12 hijos. ¿Cuántos padres, lo alenu, no han podido presenciar bodas de sus hijos? O porque no los pudieron casar, o porque no pudieron estar presentes en sus casamientos. Y yo, Baruch Hashem, que pude presenciar el casamiento de 12 hijos, sentí la necesidad de venir a decirle gracias a Hashem. Y a eso vengo, agradecer a Hashem por haber casado 12 hijos. Le dice, bueno, pero a usted no le costó dinero, no tiene deudas para casar a su hijo, no tuvo deudas. Dice, claro que sí, me endeudé con $50,000 para casar a este último hijo. Claro que sí. Dice, bueno, entonces el Señor le va a resolver su problema. Dice, no acepto. No acepto, ¿por qué? Dice, no quiero echar a perder lo que hice. Yo vine aquí solamente para agradecer, no para pedir. Y si usted me llega a dar ahora $50,000, me está desviando el objetivo por el cual vine. Y no lo aceptó, no aceptó el donativo. Dice, no quiero echar a perder. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos muy acostumbrados a decirle gracias a Dios para pedirle algo más. Y ahí como que se distorsiona el agradecimiento. Si viene tu hijo y te dice, gracias mami que me diste esto, me das más, ya como que gracias ya se perdió. ¿Sí? Entonces tenemos estas... Claro, en Rosh Hashaná y Yom Kippur vamos a pedir mucho, pero ahora estas últimas 2 semanas del año vamos a dedicarlas a decir gracias, sin pedir nada. Gracias a Hashem, yo ya cumplo tantos años, 30, 40, 50, 60, cada uno según su edad. Gracias a Hashem, el año pasado en Yom Kippur te pedí, te lloré y me has concedido. Hay otras personas que no le has concedido, que este año en Kippur ya no están. Yo, Baruch Hashem, ya estoy terminando, cerrando el año. Gracias a Hashem, gracias a Hashem, y gracias a Hashem, y gracias a Hashem. Eso es una estrategia para que Bezrat Hashem, cuando entra el año nuevo, Hashem dice, esta persona sabe valorar lo que es la vida, sabe valorar lo que es la salud, sabe valorar lo que es lo que vale el tiempo, dale un año más de vida. Entonces ese es el punto que complementa parte de la charla que dimos el lunes en la noche, Bezrat Hashem, primer consejo. Segundo consejo, Bezrat Hashem, para este fin de año. Nosotros estamos buscando estrategias para ser tzadik, para pasar bien el día del juicio, porque el día del juicio, lo único que cuenta ahí, lo único que cuenta en el Shamaim, el día de Rosh Hashanah, que es, lo único que cuenta no es nuestro estado de cuenta. Nuestro estado de cuenta bancario, nuestro patrimonio, no cambia el juicio. No hay rico, pobre, millonario, comerciante, empresario, todos pasan. Yo cuando quise pasar a aduana ahorita, acá había una fila y cuando pasamos empezaron a hacer preguntas y por qué. Yo le quería decir, pues yo soy el rabino Males, ¿cómo me están haciendo? No hay, aquí el rabino pasa igual y pone sus cuatro dedos y pone el pulgar y quítese el sombrero y quítese los lentes. Pero usted sabe quién soy, yo soy el rabino Males. No, todos tienen que pasar aduana y todos tienen que pasar migración. Así es en Rosh Hashanah, todos. No hay, lo único que cuenta para este día son nuestras acciones. Acciones positivas, juicio favorable. Acciones negativas, juicio peligroso. Entonces lo que todos queremos tratar de hacer es tener un juicio favorable. Y para tener un juicio favorable tenemos que hacer acciones, méritos. Pero uno dice, bueno, ¿qué tanto puedo alcanzar yo a hacer acciones de aquí a Rosh Hashanah? Ya quedan nada más 2 semanas. Pero hay una cosa que también se vale, y esto se los voy a documentar de la Torah. Cuando Hashem le dijo a Moshe, ve a sacar al pueblo de Israel de Egipto, en la zarza, en Éxodo capítulo 4, o Moshe allá roe. Cuando Moshe vio la zarza, la famosa historia que está en la Torah, Hashem le dijo, tú vas a ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moshe respondió, Vayomer Moshe, dijo Moshe, mi anoji, ¿quién soy yo para ir a lo del faraón? Vejiotziet bene Israel mitzrayim, ¿y quién son bene Israel para salir de Egipto? Explica así, en nombre del Talmud. Primera pregunta, ¿quién soy yo? Yo soy la persona indicada para ir al faraón, yo soy una persona común, era la humildad de Moshe. Segundo, ¿con qué mérito? Así preguntó Moshe. ¿Quiénes son el pueblo de Israel? Estamos hablando de un pueblo de esclavos, humillado, aplastado, 200 años de esclavitud. De repente lo vas a sacar, lo vas a hacer un pueblo independiente, lo vas a entregar a lo vas a llevar a Israel, le vas a dar la tierra. ¿Con qué mérito? Aquí no, ahí no hay regalos, en el cielo no hay regalos. Para que te den las cosas, tienen que merecerlas. ¿Con qué mérito me estás mandando? Como hay un dicho que dice en México, se usa, me estás mandando al, me estás mandando a la guerra sin fusil. Se dice también acá, se dice, me estás mandando a la guerra sin fusil. Para yo ir a hacer algo necesito tener argumentos, necesito tener fuerza. El pueblo de Israel no tiene méritos, porque en ese tiempo eran idólatras. Los judíos de Egipto estaban contaminados con la cultura egipcia. Alalu obde avodah zarah, alalu obde avodah zarah. Tenían muchas cosas egipcias. Entonces, ¿con qué mérito vas a hacerles ese milagro de sacarlos de la esclavitud y hacerlos independientes? ¿Qué le contestó Hashem? Le dijo, la primera pregunta que dices, ¿quién soy yo? Vayomer kiyeye imach. Tú no eres nadie, pero yo voy a estar contigo. Tú solo no eres nada, pero conmigo sí vales. Entonces yo te voy a acompañar, mi palabra va a estar contigo, y con eso te rebato lo que dices, ¿quién soy yo? ¿Ah? ¿Quién soy yo? Me voy a detener un poquito en esto antes de seguir. Muchas veces la persona dice, ¿quién soy yo? Ma ani o ma hayai. Y es uno de los puntos más delicados que el Satán trata de meterle a la persona. ¿Quién soy yo para pararme ante Dios y rezarle y pedirle? ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una humildad falsa. nominalidad falsa. ¿Por qué? Porque la persona está compuesto de dos partes, de cuerpo y de alma. El cuerpo es de la tierra, es animal. El cuerpo, ¿quién soy yo? Pero el alma, ¿qué es el alma? ¿Qué es la neshamá de la persona? ¿Qué es? Digan ustedes saben. Es, así dice el Zohar, es un pedazo de Hashem. Hashem insertó dentro de cada persona una parte de él. Entonces, si tú yo es esto, si tú crees que tú eres esto, pues ¿quién soy yo? Yo no soy nada, es un pedazo de carne que mañana se enferma y se muere y se lo comen los gusanos. ¿Quién soy yo? Pero si yo soy yo lo que llevo adentro, si yo soy lo que no se ve en el espejo, si yo soy algo que no se lo comen los gusanos, yo soy algo eterno, que existió desde el primer día de la creación, cuando Hashem creó todas las almas, y va a existir también después que yo me muera para la eternidad, ese soy yo, y esto nada más es la vestimenta de mi yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo soy algo muy elevado, yo soy parte de Hashem, yo no soy cualquier cosa. Cuando yo me paro a hablar con Dios, mi cuerpo no se para a hablar con Dios, mi cuerpo no merece hablar con Dios, mi alma sí. Mi cuerpo no merece, mi alma sí. Yo no soy, cada vez que uno se para a leer Tehilim o a rezar, decir, no está rezando esto, ni esto, esto no está rezando. Está rezando algo que está adentro, que es la Neshamá, y esa sí tiene acceso a hablar con Boreolá. Es uno de los ejercicios que hay que hacer antes de pararse a hablar con Boreolá. ¿Quién está hablando? ¿Mi cuerpo o mi alma? Mi alma. Mi cuerpo no tiene derecho a hablar con Dios. Entonces ya no existe esa queja de quién soy yo, lo que dijo Hashem a Moshe. Tú no eres nadie, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, pues ve y habla con Faraón. No vayas con tu cuerpo, ve con tu alma. A veces me pasa en Yom Kippur cuando estoy muy cansado del ayuno y del rezo. Ustedes saben que es temporada muy alta para los rabinos. Yom Kippur en todos los aspectos. Temporada laboral, temporada económica, en todos los aspectos, muy alta la temporada. Y a veces estoy muy cansado, también en Simchat Torah, con las bailes de Simchat Torah, ya estoy agotado. Y tenéis que hacer un ejercicio mental para poder seguir, porque el día sigue. ¿Saben qué digo? Y se los voy a dar, pruébenlo, a ver si funciona. Digo, mi cuerpo está cansado, mi alma no. Entonces voy a seguir funcionando con mi alma. Si mi cuerpo no puede seguir funcionando, que funcione mi alma. Es un ejercicio mental y da resultados, ¿eh? Mi cuerpo está cansado, mi alma no. Entonces el cuerpo que descanse y mi alma que siga trabajando. Había un rabino que él hacía debate mental con su Yetzer Hará. Cuando el Yetzer Hará le atacaba algo, y como que dialogaba con él. Dice que una mañana se iba a levantar a las 5 de la mañana para ir a Selijot. Era en Europa, en Polonia, y hacía mucho frío, había nieve, no sé qué, algo así. Y entonces ya suena el despertador y se va a levantar. Y el Yetzer Hará dice, ¿cómo te vas a levantar con este frío? Está nevando afuera, no sé qué. Le dice él al Yetzer Hará, ¿sabes qué? Tú quédate en la cama y yo me voy. Luego ya se levanta y se va. Y cuando llega, se va a meter a la tevila. La tevila estaba fría, es bueno para el hombre, para purificarse antes de rezar. Si no es obligación, pero es bueno. Se va a meter una tevila helada en un día de nieve. Le dice, ¿pero cómo te vas a meter a la tevila si está helada? Le dice, no te dejé en la cama, ¿qué haces tú acá? Sí, de real. Entonces, cuando una persona siente que el cuerpo le está estorbando, que le diga, ¿sabes, cuerpo? Hasta un lado, deja que mi alma funcione. Y cuando el cuerpo dice, tengo hambre, te dije que te quedes callado, después te llevo a comer. Ahorita mi alma está funcionando. Entonces es lo que Hashem le dijo a Moshe. Mi maestro Rabades dice, aquellas personas que dicen, ¿quién soy yo? ¿Quién? Es como aquel señor que llega a su casa el viernes a la noche y va a agarrar la copa del Kiddush. Dice, ¿quién soy yo para hacer Kiddush? Mejor que lo haga la sirvienta. Porque cada cosa tiene su lugar. Tú eres hijo de Hashem. Eres el pueblo elegido y Hashem te pidió que hagas el Kiddush y que te asocies con Dios en la creación del mundo por medio de este Kiddush. Otro ejemplo que dice mi maestro Rabad es precioso también. Cada vez que viajo en avión me acuerdo. Dice, imagínense que un piloto de avión que siempre pilotea aviones pequeños. Casualidad, ahorita en el vuelo que venía a Miami, venían 5 pilotos en la viajando. Venían a Miami para tomar un adiestramiento para casos de emergencia. Una vez por año tienen que tomar adiestramiento, un simulador. Y uno de ellos estaba sentado al lado mío, con sus copas. Ya olía a vino, y asco. Y yo todo el tiempo decía, Sher Bajar Bano, mi cola. Y para comer a mí no me trajeron ni la comida, cosas, porque no la pidieron. Y ellos comiendo y tomando. Y yo decía, Dios, que nos escogiste de todos los pueblos y nos separaste de ellos tomando el piloto Barmina. Dije, un día que llegue a tomar antes de volar. No lo hacen, tienen restringido. Pero después, al final del vuelo, yo me quedé dormido casi todo el vuelo. Al final del vuelo me puse a dialogar con él. ¿A qué viene y por qué viene y qué hacen? Y me dio varias clases de aeronáutica y me explicó qué se hace en un caso de emergencia si se apaga un motor en el aire. Sí, y me explicó cosas que ya saqué mensajes. Voy a dar conferencia de esto en México, de los mensajes que saqué de qué es lo que tiene que hacer un piloto en situaciones de emergencia. Igual cómo debe actuar la persona en situaciones de emergencia. Es decir, ya tomé y estoy preparando la charla de Yat Hashem. Pero dice el Rabades, ¿qué pasa a un piloto que siempre pilotea? Este piloto era de 767, de Jumbo. Pero hay pilotos que son, me dijo, que generalmente no cambian los pilotos. Y el avión que ellos conocen es el que deben de pilotear. Este es un piloto que siempre piloteó un avión, por ejemplo, de 100 pasajeros. Viajes nacionales, así. Un día la compañía necesitaba de urgencia un piloto para un Jumbo, para un 767. Y tomaron a este, no había otro y había que volar a fuerzas. Y le enseñaron los controles y dijeron, ya, adelante, súbete. Está piloteando por primera vez un Jumbo en vuelo transatlántico, Nueva York-Tel Aviv, vuelo directo, de 12 horas. Y está en medio del Atlántico, en piloto automático, y se voltea para atrás para ver y ve 600 pasajeros. Y dice, ¿quién soy yo para transportar 600 pasajeros? Es que yo me retiro, yo no puedo. Yo no soy yo. Yo soy piloto de 100 pasajeros, no de 600. Oye, ¿quién está hablando de quién eres tú? Está hablando que tienes un Jumbo atrás de ti y tienes que aterrizarlo, tienes que llevarlo a su destino. Dice, igual, cuando la persona dice, ¿quién soy yo? Dios le dice, ¿quién está hablando de ti? Está hablando del Jumbo que llevas adentro. Adentro llevas un Jumbo, una Neshama, que es un Jumbo, y estás piloteando eso y lo tienes que llevar a su destino. No puedes renunciar, no puedes decir quién soy yo. Entonces, esa es la primera cosa que dijo Moshe Rabenu. ¿Quién soy yo para ir a hablar con el faraón? Le contestó Dios, tú no eres nadie, pero yo voy a estar contigo, tú no eres Shama, y yo voy a estar contigo y vas a hablar con el faraón. La segunda pregunta que me preguntaste, dijo Hashem, ¿con qué mérito el pueblo de Israel va a salir de Egipto? Se necesitan méritos y el pueblo de Israel no los tenía. Para un milagro de ese tamaño se necesitan méritos y el pueblo de Israel no disponía de ellos. ¿Con qué mérito? Pues ustedes qué dirían, con el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, de los abuelos. ¿Sí? Hashem no le contestó eso. Dijo, ¿sabes con qué mérito? Porque 49 días después que salgan de Egipto van a recibir aquí la Torah. Por ese mérito van a salir de Egipto 49 días antes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué aprendí yo de eso? Que a veces la persona no tiene méritos del pasado ni del presente, pero puede sacar un juicio favorable con méritos del futuro, con un compromiso. Leí hace poco en el Zohar HaKadosh un comentario que todavía no lo he dicho en público, lo tengo preparado para una de las antes de Rosh Hashaná, pero aquí va a ser el estreno, primera vez que lo voy a decir en público y grabado, de las señoras que hicieron el esfuerzo a mediodía de venir aquí a esta conferencia, seguramente dejaron otras actividades. Dice el rey David en el Salmo, creo que es el 85, los hombres lo rezamos todos los días en Shachrit, al final, después de la mira. Tefilá de David, Atea, Adonai, Osneja, Aneni, Kijasión. Shameran Afshi, cuídame, le dice David a Hashem, cuídame, Kijasidani. Osha Abdeja, Ata Elohai, salva a tu siervo, tú, mi Dios, salva. Aboteaj Eleja, el que confía en ti. Boteaj quiere decir que está seguro en ti. Boteaj. Pregunta el Zohar que en la gramática hebrea tenía que haber dicho aboteaj baj, no aboteaj eleja. Ashre Adam Boteach Bach. Dichosa la persona que confía en ti, no hacia ti. Aboteach Eleja, que confía hacia ti, no está bien conjugado. Pregunta el Zohar, ¿por qué dice Aboteach Eleja? Aboteach Bach tenía que haber dicho. Contesta el Zohar. Alti crea boteach eleja el ahamavtiach eleja. ¿Saben la diferencia entre boteach y mavtiach? Boteach es que confía en ti y mavtiach es que se compromete contigo. No es que tú estás comprometido conmigo, yo me comprometo contigo y por eso sálvame. ¿Entendieron el punto? Boteach bach es tú estás comprometido conmigo, yo confío en ti y tú sálvame porque estoy confiado en ti, que tú me vas a salvar. Amavtiach eleja quiere decir que está comprometido hacia ti. Yo estoy comprometido hacia ti. Entonces, una de las estrategias que vamos a usar en Rosh Hashaná es, si es que no poseo suficientes méritos para pasar este juicio, si no tengo méritos del pasado ni del presente, sálvame por méritos del futuro. Tengo un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Cuentan que una vez una persona, lo digo ese chiste, pero luego lo voy a aplicar para la charla, es de humor. Una persona, un jajam estaba en Rosh Hashaná, en el Sefer Torah, abrió el Sefer, y se pide por enfermos, y se pide por... Entonces, ni se verá, jabotena, kreshim, que mande refuás y demás. Entonces, cada uno venía y decía, Miriam, hija de fulano, hijo de... Y el rabino dice los nombres. De repente se acerca uno de los del templo y dice, por favor, rabino, pida con mucha cabana por... Cristiano, hijo de María. Cristian, hijo de María. A mí uno. Cristian, ben María. No ben Miriam, ni siquiera ben Miriam. Ben María. Cristian, ben María. Le dice, ¿quién es? Dice, un goy, uno de la iglesia. Dice, imagino que se muera. Y el rabino se dice, ¿qué me está haciendo el Rashman? ¿Que se muera? Dice, no, es que me debe mucho dinero y está muy enfermo. Y si se muere no me va a poder pagar. Que ayer le dé refuerzo para que me pague. Sí. Okay. Es un chiste, pero ¿por qué lo digo? ¿Cuál es el mensaje del chiste? Sí. Una persona le dice a Dios, Diosito, probablemente me quieran hacer algo ahí arriba en el cielo, en el juicio, pero yo estoy comprometido contigo y tengo una cuenta por pagar contigo. Dame vida para poder pagártela. Estoy comprometido contigo. Es una estrategia para llegar a Rosh Hashaná y la persona tiene que ir preparando desde antes sus compromisos a futuro, que si no puedo yo librar el juicio en base al pasado y al presente, que lo pueda librar en base al futuro. ¿Están entendiendo el punto del mensaje? Ahora, hay personas al revés. Hay personas que su futuro es peor que el presente. Y ahí no le conviene a uno que Dios vea el futuro. Porque si va a mirar, Dios ve dónde va a estar en diciembre este año, en las vacaciones, festejándose Juaridad y Año Nuevo y quién sabe dónde y en qué reventones, yo dice, no, pues a este sácalo del panorama. ¿Sí? Entonces al revés, ahí decimos al revés, no mires el futuro, nada más mira, ahorita estoy satisfecho, ahorita estoy bueno, mira, estoy tocando el shofar. Eso pasó con Ismael, que era en Rosh Hashaná, que lo vamos a leer el primer, dijeron los ángeles, a este lo vas a salvar, que en el futuro va a destruir al pueblo de Israel. Dice, ahora es bueno, ahora denle vida. Entonces, ¿me entendieron cómo está la cosa? Tenemos que usar el futuro favorablemente, para favor y no negativo. Dios, si yo no tengo méritos suficientes del pasado y del presente, sálvame por méritos del futuro. ¿Por qué? Porque me estoy echando un compromiso contigo de este año ser mejor kasher, ser mejor tevilá, ser mejor shabbat, ser mejor persona, ser menos lashonara, ser más amigable con la gente, más perdonador, menos enojón. Poner esos compromisos para que Dios nos juzgue, si no es por méritos del pasado, por méritos del futuro. Y Diosito, si tú sabes que en el futuro voy a hacer alguna cosa mala, pues mírame en el presente también, en el presente estoy tzadik. Así más o menos tenemos de manejarlo. En base a esto, quiero decirles un tip que lo escuché hace muchos años de mi mamá, Shetijie, de Orejiamin Tobin, y la verdad, me ha cambiado mucho el enfoque de la vida. Dice así, nosotros cuando, así fue la forma como ella lo formuló, dice, una persona puede vivir toda su vida comiendo tortillas y frijoles. ¿Saben qué es tortillas y frijoles? Lo que comen los mexicanos, el goy mexicano, o en Venezuela arepas y no sé qué. ¿Puede toda su vida vivir sin probar carne y pollo? ¿Puede o no puede? Así por pobreza, toda su vida tortillas y frijoles. Es decir, pan y agua. ¿Puede? ¿Sobrevive? Sí puede vivir, ¿verdad o no? Muy bien. ¿Una persona puede vivir toda su vida sin salir una vez de vacaciones? Puede. ¿Una persona puede vivir toda su vida sin ir de shopping? O sea, hay millones de goyim que nunca fueron de shopping. ¿Una persona puede vivir toda su vida sin haber conocido un crucero? ¿Sí? Nadie se ha muerto por no conocer un crucero, ¿verdad o no? Sí puede, ¿verdad? Sin embargo, cuando llega Rosh Hashaná y le pedimos a Dios, decimos, Dios, danos parnasá tová. ¿Qué le pedimos? ¿Tortillas y frijoles? Pollo, sambusa, tajine, Coca-Cola, vino, licor, comidas de lujo, dos o tres veces a la semana restaurante de lujo, poder salir. Entonces mi mamá dice así, ¿por qué cuando le pides a Dios no le pides lo mínimo? Le pides más de lo mínimo y mucho más de lo mínimo y muchísimo más de lo mínimo. Y cuando vas a ofrecerle a Dios, a cumplirle, dice, a ver, jajam, dígame cómo es la laja. ¿A qué hora se entra a Shabbat por lo más tarde? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora puedo? Nada más, pero no me diga jumbrote, nada más dime lo exacto, sí, exacto. ¿Qué es lo que tengo prohibido con mi marido cuando es nirá? Pero no me diga exageraciones. Nada más lo que es la laja. Lo mínimo, lo mínimo. Dice, ¿por qué cuando vas a pedirle a Dios le pides mucho más de lo mínimo? Y cuando vas a ofrecerle a Dios, te pones en el límite de lo mínimo. Cuando una persona le pide a Dios, quiero Jaim Tobin, vida buena. ¿Qué está haciendo? Vida buena, que incluye viajes a Europa. ¿Por qué pides más de lo mínimo? Y cuando vas a ofrecer una vida buena espiritual, dice, sí, yo, Dios me va a portar bien. ¿Verdad, Tashem? Prometo no fallar nunca a Rosh Hashaná y Kippur al templo. Porque eso es lo mínimo que requiere un judío de ir a Año Nuevo. ¿No? ¿Por qué no puedes ir a clases de Torah? No es obligación. ¿Dónde dice que hay que ir a clases? ¿Dónde dice que las mujeres tienen que ir a clases de Torah? ¿Dónde dice? ¿En alguna parte dice? No hay ninguna parte. Entonces ya que no me digan que tengo que ir a clases de Torah. Ahí, pero ¿dónde dice que tienes que ir de shopping tres veces por año? ¿Dónde dice que tienes que ir a cruceros una vez al año? ¿Dónde dice que tienes que comer pollo y carne y sambusa y cine? Tampoco nos dice. ¿Pero qué? ¿Tú quieres superarte? Una vez, pues supérate también espiritualmente. Según el tipo de nivel material que quieres pedirle a Dios, ofrécele el nivel espiritual también. ¿Me entendieron el punto? Y el problema, el peligro que tenemos nosotros, que cuando vamos a ofrecer los compromisos con Hashem, nos vamos siempre a lo mínimo. Así, a ver, ¿qué es lo mínimo del kosher? Hazir, no comer hazir, no comer carne taref, ya está bien, ya con eso está bien. Entonces Dios te va a decir, bueno, ¿y qué es lo mínimo para mantenerte? Pan, frijoles, te lo voy a dar. ¿Me entendieron el punto? Entonces, desde Hashem, esto está muy documentado. Incluso hoy en día ya hay goyim que también ha adoptado esta, lo he leído en libros de superación personal, que la persona aprenda a recorrer una milla extra a la que tiene comprometido. La mujer le tiene que preparar al marido la cena. ¿Qué es lo mínimo que tiene que ponerle de cena? Algo, así algo para que cene, para que no se duerma con el estómago vacío. Y llega el marido y dice, ¿qué hay de cenar? Esto. Nada más, yo te preparé, ¿eh? Dime gracias. Y puede ser que tiene razón la mujer. Sí, ahí está. Si tienes hambre, cómete otra rebanada de pan. ¿Cuál es el problema? Pero que diga la mujer, no. Yo sé que por obligación no tengo que ponerme a cocinarle ahorita una cena. Es suficiente con que le ponga este pancito con carnes frías, con embutidos, y ya tiene su cena. Pero ¿sabes qué? Hoy le voy a cocinar una sopa que a él le gusta, aunque no estoy obligado a hacerlo. Ese tipo de detalles, en todas las partes, incluso en la relación interpersonal. Una compañera dice, ¿me acompañas a tal lugar? No estoy obligado a hacerlo. Voy. En el templo de Marcela, de donde yo tengo el templo allá, Marcela se llama en la calle, por eso le llaman el templo de Marcela, tenemos una costumbre ya desde hace 3 años espectacular, que ha cambiado todo la gente del templo no lo relaciona, pero yo que dirijo el lugar, desde que he tomado esa conducta, ha cambiado todo el panorama, tanto del templo, tanto económicamente, tanto del rabino del templo, un servidor. Todo ha mejorado, todo. Las actividades del lugar, la armonía, la paz que se siente en el lugar, la situación económica estable. Todo ha cambiado desde que tomé esto que les voy a decir y se los voy a pasar al costo. No sé por qué así me inspiró hace 3 años, un día de Kippur, a la hora de Neilá. Dije, ¿qué podemos prometer ahora para librar algo? Si hay algún problema, que podamos cambiar algo, ¿sí? Dije, en cada mitzvah que hagamos, 1 minuto extra. Te pones el tefilín, ya llegó la hora de quitárselo. Quédate 1 minuto más con el tefilín. Ya acabó el reto. 1 minuto más con el tefilín. Vas a hacer Netilat Yadayim, echa un poquito más de agua. Ya viste que a veces hace tic, 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 y sobró mitad de jarra. Echa toda la jarra. ¿Qué pasó? Dicen que es bueno, que trae veraja. Cada cosa que vas a hacer de mitzvah, 1 minuto más, un cachito más. Vas a poner, viene un pobre, por ejemplo. Normalmente tú le das 30 pesos, por ejemplo, de México, digo, ¿no? Le voy a dar 5 pesos más de lo que normalmente le daría. Yo siempre le digo a los hombres, cuando tu mujer te pide dinero y tú le das, te pide, dame $100 para él, ¿cómo puedes saber si lo está dando por amor o por temor? ¿Cómo puedes saber, eh? ¿Cómo puede saber la mujer y cómo sabe el hombre mismo si lo está dando por amor o lo está dando porque si no, si la mujer te dice dame $100 y le das 95, 98, bueno, ya, dame, toma 100, quién sabe, con por qué se le da 110, quiere decir que todos los 100 fueron dados con amor. El minuto extra cambia el panorama de todos los minutos. ¿Me entendieron cómo está la cosa? Si uno se queda 1 minuto más con el tefilín, toda la hora que rezó con el tefilín vale otra cosa. ¿Por qué? Porque demostraste que entonces prometemos cada año y ya lo estamos haciendo. A la hora de Neilá, todo el Kaal Kadosh que está aquí, quiero que sepan que en mi templo, Baruch Hashem, llevamos la bandera, que somos los que más tarde salimos de toda la República Mexicana del templo Mosae Kippur. Hubo un año que nos ganaron otro templo y me enojé. Nos pasamos a segundo lugar. Sí, yo mi bandera es que somos los últimos en salir. Marcela, como decía Elías Jafir, cuando antes, hace muchos años, que yo no voy a Marcela porque ahí no rezan, ahí oran. Oran, oran, sí. Nos gusta disfrutar del rezo, no estamos apurados. Aseo se debe teja, esta es la casa de Hashem. Es el lugar más bonito que existe sobre el planeta, estar en la casa de Dios. Y si pudiera yo dormir aquí, así decían las mujeres, le decían los maridos, pues ya llévense sus colchones al templo. Dice, regresan al templo y ya tienen que volver al templo. Y tienen, al templo. Ya llévense sus colchones al templo. Así las mujeres les vacilaban a sus maridos. Pero ahora tenemos algo nuevo en Marcela, desde hace 3 años. Desde ahí cambió todo el panorama del templo. Acabando Neilá, hacemos Arvit, hacemos Birkat Alevaná, porque es el día de la luna, y hacemos Abdalá, y después de Abdalá todo el Kaal se queda 1 minuto sentado así en el Kinnas. El que no aguanta el hambre, y es otra cosa, ahí afuera hay servicio, porque no aguanta, pero el que no tiene problema de que pueda aguantar 1 minuto 60 segundos, sin estudiar, sin nada, es así. Prohibido abrir un libro, así, sin discurso, sin edad, así, como diciendo que lástima que esto se acabó. Ese minuto multiplica todo el Kippur por 100 o por 1000. El efecto de todo el Kippur se multiplica por 1000. No todos lo hacen, el que no puede, no, yo no obligo a que lo hagan, yo lo propongo como una propuesta. Digo, vamos a prometer, ya que hacen este año, hacer todo con 1 minuto extra, tefilín 1 minuto extra, tzitzit 1 minuto extra, la matzá comer unos gramos extra. Llega el pesa, ¿cuánto es lo mínimo real que puede comer una mujer? ¿No está 8 gramos, 10 gramos, 7 y medio? No, porque yo escuché un jajam y buscando y la matzá de mano y la de máquina, ¿y cuál es la matzá más barata? El gramo, voy a comer 10 gramos extras de matzá. Y la copa de vino le voy a poner un poquito más de vino del que siempre, ya ven, un poquito más. ¿Y cómo empieza eso? Acabando Kippur, un minuto esto. Ashrei se debe teja. Ese es el mensaje que les quiero transmitir a ustedes como una estrategia. Empiecen a hacer el ejercicio en estas dos semanas. Hacer algo más de lo obligado, más de lo comprometido, con el marido, con los hijos. La mujer está obligada a levantarse temprano para mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, aquí tienen que llevarlos ustedes. Donde hay autobús, en mi casa, se levantan solos, la muchacha les prepara su lunch y el autobús los lleva. Que la mujer diga, ahora por Jodes Elul, me voy a levantar yo y les voy a dar una verajá y les voy a hacer la Netilat Yadayim a los niños yo. Es decir, esas cosas extras que quizá uno no está obligado a hacerlas y uno las hace, eso pueden cambiar todo el rumbo del juicio de Rosh Hashaná para tener Bezat Hashem todos ustedes y todos nosotros. Que Tivad, Hatimato, Vale, Jaim, Tobim, Shalom, Amén. ¿Está bien? ¿Están conformes?